Les estoy entregando una porción de la Escritura que va a ser el texto de nuestro mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra en esta tarde. Pedimos que la bendigas. Danos la gracia al escudriñarla, pueda traer todo el beneficio espiritual que tú quieres darnos. Y oramos agradecidos y con toda confianza que te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer juntos este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así en la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios bendiga su palabra. En el primer mensaje sobre la obra de la palabra de Dios, en este pasaje de 2 de Timoteo 3, nos extendimos sobre la expresión: toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde luego, no es todo lo que se puede decir, hay mucho más, pero estos mensajes apuntan a otro propósito. Lo que queremos estudiar en estos mensajes es considerar lo que la Escritura quiere y puede hacer en nuestras vidas para que nosotros lo sepamos, lo apreciemos, lo deseemos, no lo impidamos, sino que dispongamos nuestros corazones para permitir que el Señor lo haga, pueda llevarlo totalmente a cabo. Así que, en este sentido, en el primer mensaje estudiamos la primera expresión, que la palabra de Dios es útil para enseñar. Y hoy queremos apuntar a la segunda expresión: la palabra de Dios es útil para redarguir. Y lo primero, o otra vez lo que nos ocurrió con la palabra enseñar, es que el significado de la palabra redarguir es muy amplio, muy rico y significativo. Como se puede ver en las distintas versiones de la Biblia, por ejemplo, la palabra griega helechos, que es la palabra redarguir, en otras versiones es traducida reprender y en otra versión reprensión. Y todavía, como vamos a ver, en esta compleja función o tarea de redarguir, Dios usa también otras palabras o conceptos igualmente importantes. Lo cierto que el término significa esa obra de Dios para contradecir nuestros erróneos argumentos o convicciones, para señalar nuestros pecados, nuestros conceptos contrarios a la ley de Dios y para delatar o sacar a luz argumentos recónditos, ocultos, velados a veces a nosotros mismos, con el definido y benéfico propósito que Dios mismo anuncia en el siguiente versículo 17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, cabal, íntegro, justo, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que Dios busca hacer en cada uno de sus hijos. Ahora, con la sola enunciación de este propósito de Dios, no tendríamos nada más que agregar. Si descubrimos que Dios tiene tal extraordinario propósito para nuestras vidas, no tenemos más nada que hacer que recibirlo y agradecerlo y se terminó nuestro problema. Pero lamentablemente esto no ocurre siempre así. La caída del género humano en el pecado produjo, entre otras muchas consecuencias, esta: una definida y arraigada desconfianza, incredulidad y por lo tanto resistencia a los planes de Dios. Así que aquí, como enseñamos a los niños, cuando les estamos explicando en las clases para niños lo que es el pecado, y les decimos que el pecado es mucho más que mentir, mucho más que desobedecer a mamá o a papá, o darle una patada al compañero de banco, el pecado significa mucho más. El pecado es esa actitud del corazón de arbitraria rebeldía contra los propósitos de Dios. Y esto es lo que viene a revelar el significado de esta reprensión a la cual se refiere este pasaje que tan eficazmente lleva a cabo la palabra inspirada de Dios, la Escritura, la Santa Biblia. Y la primera forma de rebeldía contra Dios es sin duda nada menos que negar su existencia. Hay muchos pasajes de la Biblia a los cuales podemos recurrir para examinar este ejemplo de rebeldía contra Dios, negar su existencia. Pero creo que uno muy claro se encuentra en Romanos capítulo 1. Y voy a invitarles a abrir sus Biblias, si tienen con ustedes, vamos a leer varios versículos de este pasaje. En este amplio pasaje del libro de Romanos, que va del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo desarrolla el gran tema de la pecaminosidad del hombre. ¿En qué consiste? ¿Cómo ofende a Dios? Y también explica algo de la historia o la razón de ser o cómo se generó y estableció el pecado en el corazón humano. Y en estos primeros versículos 18 al 20, el apóstol señala el primer gran error del corazón humano, ahora pecador, nada menos que negar la misma existencia de Dios, no reconocer su existencia o negar sus naturales atributos. Y leemos versículo 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Seguramente el apóstol Pablo, al escribir estas palabras, tenía en su mente no sólo a la humanidad en general, pero pensaría en algunos de los muchos pensadores, filósofos y maestros de su época, especialmente griegos, que negaban la existencia de Dios de una u otra forma. Pero nosotros vamos a tomar un ejemplo más moderno y no menos significativo. El 8 de enero de 1942 nacía en Inglaterra Stephen William Hawking. Este hombre en su niñez fue un buen alumno, pero no algo excepcional, hijo de un biólogo investigador, pero más tarde inspirado por su profesor de matemáticas, un hombre armenio radicado en Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial, Hawking se interesó en las matemáticas y en la ciencia, especialmente en la física. Y al llegar a la universidad, Hawking dedicó sus mayores intereses al estudio de la termodinámica, la relatividad y la mecánica cuántica. Esto es el conjunto de principios científicos que describen la conducta conocida de la energía y la materia que predominan en la escala atómica y subatómica. Pasando el tiempo, Hawking fue designado el llamado Lucasian, profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y allí permaneció por 30 años, comenzando en 1979, es decir, a la edad de 37 años, y retirándose el 1 de octubre de 2009 a la edad de 67 años. Este puesto de Lucasian es considerado mundialmente como uno de los títulos académicos más prestigiosos y encumbrados, creado en 1663 y luego establecido por el rey Carlos II en 1664. Desde que Hawking llegó a Cambridge en 1962, además de ocupar ese importante cargo, comenzó a experimentar síntomas de esclerosis lateral amiotrófica, esto es, o conocida popularmente como Lou Gehrig's disease. Lou Gehrig era un jugador de fútbol americano que padecía esta enfermedad y de allí quedó el nombre para ella, que prácticamente impide al enfermo el control neuromuscular de su cuerpo, volviéndolo totalmente paralítico. Así vivió Hawking la mayor parte de su vida, pero en este caso no le afectó sus capacidades mentales. El 15 de julio del 2002, un informe periodístico anuncia que el mundialmente conocido físico británico Stephen Hawking presentó el viernes en la Universidad de Cambridge su hipótesis sobre el origen del cosmos, que, según él, demostraría que Dios no existe como creador del universo, una tesis que ha sido muy criticada por otros científicos. Fue el propio Hawking quien manifestó en más de una ocasión que su teoría sobre el cosmos, en cuya línea y en su entendimiento continuó hasta su muerte el 14 de marzo de 2018, esta investigación, escuchen esto, dejaba muy poco espacio para la admisión de la existencia de un Dios creador. ¿Pero qué dice Dios al respecto? Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La Santa Biblia, la palabra inspirada de Dios, primeramente redarguye a quienes niegan la existencia de Dios. Les dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Sus atributos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Segundo, la Biblia redarguye de pecado, de justicia y de juicio. En realidad, sabemos que esta función es parte del ministerio del Espíritu Santo, como expresó el mismo Señor Jesucristo refiriéndose al Espíritu en San Juan 16:8. Él dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y este versículo expresa que el Espíritu Santo convencerá. Y esta es la misma palabra que redarguir en nuestro pasaje de 2 de Timoteo 3. Y se refiere a esa amplia y compleja función de refutar, de desaprobar o reprobar, enfrentar y contrarrestar los argumentos o convicciones de cada persona incrédula, señalar las faltas y, en general, yo diría, demostrar al ser humano su condición de pecadores. Y nosotros recordamos, los creyentes recordamos aquel día glorioso en que entendimos el pecado, entendimos que éramos pecadores y clamamos por salvación, le pedimos al Señor su perdón, el perdón de nuestros pecados. Desde luego, para este ministerio, el Espíritu Santo usa primera y mayormente su palabra, la Escritura inspirada por Él. Encontramos en ella innumerables oportunidades que Dios usa para señalar el pecado, sea con declaraciones expresas, con ejemplos, a veces con figuras o historias o personajes representativos. Y aquí voy a elegir otro pasaje del libro de Romanos que me parece especialmente claro y terminante, y sobre todo porque es uno de esos pasajes con los que estamos particularmente familiarizados. Ahora, ya no solo los hombres en su condición de pecadores a veces niegan la existencia de Dios, no es solo que lo dicen de palabra, no es que niegan abiertamente la existencia de Dios, pero lo niegan con su vida, con sus actos, viven prescindiendo de Dios, desconociéndolo totalmente en sus vidas. Pero no solo esto, sino que luego, en su condición de pecadores, en su vida diaria, en su comportamiento, en sus pensamientos, en sus palabras y en sus actos, es lo que el apóstol Pablo expresa en los versículos 28 a 32 del capítulo 1 que estamos leyendo en Romanos. Y dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios está diciendo: miren, miren la evidencia de que realmente son pecadores. Observen la variedad de manifestaciones que toma el pecado en sus vidas, en sus actos, en sus actitudes y reacciones, unos contra otros y contra Dios. La palabra de Dios redarguye el pecado de todos los seres humanos, no solo nombrándolos, pero definiéndolos como tal. Dice la Escritura, esto es pecado, esto es pecado. Y cada vez que produces uno de cualquiera de estos pecados, estás demostrando, poniendo en evidencia su condición de pecador. Desde luego, otra forma en que la Escritura redarguye al ser humano es describiendo el pecado. Estos versículos de Romanos 1 son una de varias listas que la Escritura nos presenta, listas expresas de pecado, y ustedes pueden ver la variedad. Es terrible: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia. Ustedes saben, cada una de estas palabras tienen varias, ¿qué digo?, derivaciones o semejanzas en las que nosotros sabemos lo que cada una significa: contiendas, engaños, malignidades, murmuración, detracción, aborrecimiento de Dios, injuria, soberbia, altivez, inventar o tramar o maquinar males, desobediencia a los padres, necedad, deslealtad, sin afecto natural, desamorados, implacables, intemperantes, sin misericordia, inclementes o, como solemos decir, inhumanos. Ustedes ven, con la sola enunciación de cada una de estas palabras viene un amplio concepto o descripción de cada pecado. Yo creo que hasta el peor de los incrédulos, escuchando estas palabras, trae al corazón esa visión, entendimiento, que nos provoca al arrepentimiento y finalmente nos provoca a la salvación, a salvarnos, a arrepentirnos de nuestros pecados y recibir el único remedio eficaz para el pecado generosamente provisto por Dios en el Señor Jesucristo. Pero a nosotros, los creyentes, creo que nos interesa más lo que es la siguiente forma de redarguir que la Biblia lleva a cabo con nosotros, los hijos de Dios. ¿Han escuchado ustedes alguna de las muchas y frecuentes exhortaciones que los predicadores y pastores hacemos a los creyentes a leer la Biblia, a estudiarla, a memorizarla? ¿Y por qué? ¿Por qué los creyentes solemos tener tanta dificultad para hacerlo? Porque nunca estamos satisfechos con lo que leemos o meditamos en la Escritura. ¿O ustedes están satisfechos? ¿Hay algunos satisfechos? No les quiero hacer mentir. Pero es así. Yo creo que esto no es solamente porque da trabajo u ocupa tiempo. Yo creo que la dificultad está en que cada vez que leemos con atención la Escritura, ellas nos redarguyen. Sencillamente quieren mejorarnos, nos señalan nuestras imperfecciones, nos motivan a mejorar, aún nos muestran nuestros pecados si los tenemos, y esto es lo que no nos gusta, esto es lo que a menudo evitamos. Pero esta es la función de la palabra de Dios, y que especialmente se refiere en este pasaje de 2 de Timoteo 3, por lo que luego es el resultado señalado en el versículo 17. Allí dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios es un creyente, somos los creyentes. La Biblia lleva a cabo esta extraordinaria función de redarguir de muchas maneras. Santiago, en su epístola, compara la palabra de Dios con un espejo. Dice en Santiago 1, 23 en adelante, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando leemos la Biblia, leemos definiciones de pecado como las que hemos mencionado, o leemos otras historias en cada parte de la Escritura, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 32:9 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de cerviz. Y leemos de su rebeldía, de su incredulidad, de su desobediencia a Dios. Y el espejo nos está apuntando, y detrás de cada lectura resuena silenciosa pero potente esta pregunta: ¿y tú cómo estás? ¿No será que tú haces lo mismo, no? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, leída, meditada, recibida y creída, penetra el corazón, penetra el alma y el espíritu, y nos revela, nos hace entender los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto lo pongo entre signos de admiración, porque ¿quién puede hacer semejante obra? Eso sí, la Biblia lo hace si la dejamos, si se lo permitimos. Miren, algunas de las cosas que la misma palabra de Dios nos dice que serán resultado de este crecimiento espiritual que Dios quiere llevar a cabo, esa madurez o preparación que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros. A título de ejemplo, Proverbios 15:32: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que escucha y recibe la corrección recibe entendimiento, recibe inteligencia, desarrolla habilidad para tratar sus problemas del diario vivir. Son creyentes inteligentes que saben cómo manejar sus vidas. Proverbios 19:25: hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El simple que recibe corrección adquirirá conocimiento, se hará sabio, se hará sabio. Proverbios 15:31: el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Y Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El que escucha las amonestaciones y recibe corrección, aún la vara, adquirirá sabiduría. Proverbios 13:18: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El que guarda la corrección recibirá honra, será reconocido, alcanzará honor. Proverbios 6:23: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, las reprensiones recibidas y aprovechadas son camino de vida, vida provechosa, vida satisfactoria, vida feliz. Miren, queridos hermanos, apenas hemos rozado lo que es el vasto contenido de esta definición de lo que es la obra de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Es la obra de Dios a través de la palabra de la Biblia, útil para enseñar, útil para redarguir, y como expresa el mismo pasaje a continuación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, la palabra de Dios, la tenemos, aprovechémosla, no la descuidemos, no la tengamos en menos, no la despreciemos, tomemos de Dios todo lo que Dios ofrece hacer por medio de su palabra, la escritura inspirada por Él, para tratar con nuestras vidas y hacernos creyentes, hombres y mujeres maduros, experimentados, dignos de la vocación con que hemos sido llamados cuando nos convertimos. Dios bendiga su palabra. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Pueda traer muchos frutos que te glorifique. Y lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.